Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, lo hemos contado al principio del programa, es noticia del día de hoy. Ha habido otro atentado en una peña del Real Madrid en Irak. Hubo una el día 13 de mayo en el café Furat de Balad. Allí murieron 16 personas. Creo que fue justo coincidiendo con el partido Real Madrid-Manchester City. Y hoy ha habido otro atentado. Ha sido en otra peña del Real Madrid en Irak, en la ciudad de Bakuba. Está a 60 kilómetros de Badak. Y hasta el momento, si no me dice nada más Álvaro Madrid, que ha sido quien se ha currado el asunto, creo que iban 12 personas muertas. Los datos siempre son muy confusos, ¿eh? Hay que esperar un poco la confirmación de todos los datos. Estaban viendo el partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Estamos en comunicación con Francisco Carrión, que es compañero del diario El Mundo, corresponsal en Egipto, periodista, vamos. Hola, Francisco, ¿qué tal?
Buenas noches.
Gracias por atendernos, que es tan tarde como... ¿Tenemos la misma hora en Egipto? ¿Es una hora más?
Aunque sorprende, tenemos la misma hora.
La misma hora, ¿no? ¿Qué sabes? Porque publicaste hace una semana, el fin de semana pasada, un reportaje sobre el primer atentado. Titulabas "Elis los mató por cantar a la Madrid". ¿Están matando por festejar, por ver fútbol?
Digamos que todo se ha convertido en blanco del Estado Islámico, y entre ellos también aquellos que profesan, digamos, una pasión por el fútbol. Recordemos que el año pasado el Estado Islámico, en las zonas que controlan en Irak, en Mosul, que es la segunda ciudad de Irak, promulgó un edicto en el que se prohibía ver el clásico, el Barcelona-Madrid, y se castigaba incluso a quienes lo vieran y fueran sorprendidos viendo el partido con 80 latigazos. Es decir, que el fútbol es uno de esos pecados que se persiguen en los territorios controlados por el Estado Islámico y también en las zonas cercanas, como este pueblo a unos 80 kilómetros de Bagdad, que ha sido por segunda vez en un par de semanas blanco de supuestos terroristas vinculados al Estado Islámico.
¿Qué sabes de lo que ocurrió en el primer atentado, el del día 13 de mayo, que has hablado con un montón de supervivientes? ¿Qué pasó ese día?
Ese ataque está mucho más claro que el de ayer mismo. En el primero, como decía, sucedió el 13 de mayo, al menos tres terroristas vinculados al Estado Islámico irrumpen en un café que ya estaba protegido, en una zona además con muchos puestos de control, llegan al café y abren fuego. Había unos 50 personas en esos momentos. Hay que hacerse la idea de que es un café amplio, utilizado por una peña madridista de Balad, de un pueblo a unos 80 kilómetros al norte de Bagdad. Irrumpen a tiros con armas automáticas y también con granadas. Y se produce una carnicería. Hay al menos 12 personas, una de las últimas murió hace una semana por las heridas del ataque, y hay 30 supervivientes. Las historias, la semana pasada publicamos en Crónica, en el suplemento dominical del Mundo, las historias, los perfiles humanos de esas personas, de esos madridistas que perdieron la vida, y son sobrecogedoras. Hay padres de familia, uno de ellos tenía solo un hijo que tenía solo 3 meses, y hay niños de 13 años, y todos ellos nos contaban, tenían el único punto en común de acudir a esa peña por la noche para compartir charlas, para hablar de los partidos, de los fichajes, para compartir esa pasión que les unía, que era la única que les unía, que era el Real Madrid.
Hoy decías en ese artículo, en ese reportaje, la peor sospecha. Les condenó la celebración de la victoria del Real Madrid contra el Manchester City.
Así es, sucedió una semana antes, y hay un dato que los supervivientes y los familiares de los fallecidos indican como muy probable, que es que una semana antes, en ese partido de Champions entre el Manchester City y el Madrid, acude una televisión iraquí y graba y difunde las imágenes de todos los hinchas de la peña vestidos, enfundados con la camiseta blanca y festejando la victoria. Muchos familiares y supervivientes consideran que eso puso sobre la pista a los terroristas de la existencia del café y también de esa peña del Madrid en ese pueblo Balad, que además hay que recordar es un pueblo de mayoría chií y que está totalmente blindado porque tiene la principal base del ejército de aire iraquí. decir, que era un sitio bastante difícil de acceder, y esa difusión de ese vídeo, de ese reportaje sobre los festejos, es lo que pone en el punto de mira a los hinchas de Balad.
¿Y qué sabes de lo de ayer? ¿Qué pasó?
Pues hemos hablado para la edición en papel de Mañana del Mundo con el presidente de la Asociación Madridista de Irak, y nos comentaba que coincide, ¿no? Es un grupo de hombres armados irrumpe en el local, en un café que es utilizado por los hinchas del Madrid, en una ciudad de la provincia de Diyala, a unos también 80 kilómetros al norte de Bagdad. Irrumpen y comienzan a disparar a todo lo que aparece, ¿no?, a su alrededor. Hay al menos 12 muertos y 8 heridos, pero hay mucha confusión en los datos. Las autoridades locales, fuentes de seguridad citadas por EFE, hablan de 4 muertos. En cualquier caso, es un ataque, además, que el perfil de los fallecidos se asemejaría mucho al del primer ataque. Nos comentaba el presidente de la asociación que son la mayoría chavales entre 13 y 20 años, que estaban viendo el partido de la final de la Champions el sábado en el café, y que perecieron por las balas de los terroristas, que luego se dieron a la fuga. También, en cuanto a los números, a las cifras, que sigue reinando bastante confusión, nos comentaba, nos enviaba el presidente de la asociación un listado de al menos 9 de al menos 9 hinchas que habrían fallecido en el ataque, por tanto, con nombres y apellidos, por lo que estaríamos hablando de que la cifra estaría alrededor de esas 12 personas muertas. No hay muchos más detalles de lo que pasó, y a diferencia de lo que pasó en el primer ataque, en el que se difundieron fotografías muy crudas de cómo quedó arrasado completamente el local, de cómo, además, de los rastros de la sangre que dejaron los muertos. En este caso no hay imágenes, no se ha difundido mucha más información, porque el ejército y la policía iraquí ha llegado al lugar, lo ha cerrado y ha impedido a los vecinos que tomaran imágenes, que tomaran estas imágenes tan crudas de ese primer ataque, en el que también me gustaría recordar que los supervivientes contaban que fue terrorífico, ¿no? Que algunos sobrevivieron porque se situaron detrás de los sofás, incluso escaparon corriendo y fueron perseguidos. Unas imágenes que, por desgracia, ayer se volvieron a repetir en otro pueblo de Irak.
Francisco, quiero terminar así. Si yo digo los matan por ver fútbol, ¿estamos en lo cierto? ¿Es así?
Bueno, yo creo que habría que hacer un esfuerzo de ir un poco más allá, ¿no? Digamos que los matan por no creer en lo que ellos creen, por ver el fútbol, por leer un libro, por defender la cultura, por defender un Irak, que es un país enorme, un país multiétnico, en el que hay muchas minorías, un país muy rico. Los matan por no querer seguir la corriente, ¿no? Yo creo que ese sería, y el fútbol es una de esas manifestaciones, pero hay otras muchas.
Francisco Carrión, periodista del diario El Mundo. Mañana te leo contar esta historia. Te agradezco un montón que la hayas compartido con los oyentes de este Tiempo de Juego. Un abrazo fuerte y gracias.
Un placer, un abrazo.
Hasta luego. Eso pasa en una parte del mundo. En otra, que es Europa, vivimos de otra manera, aunque a veces nos pasan cosas tan increíbles como esta que acaba de contar Francisco Carrión. Bueno, está en Suiza, siguiendo la selección española ya, pasa de un sitio a otro y no sé si sabe dónde está. Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué tal ha ido el día? Allí te he dejado durmiendo, hemos compartido habitación, así que habitación, no cama, pero allí te he dejado durmiendo un rato, ¿no? Un rato más.
Bueno, he dormido un poquito más que tú, y luego el viaje, que en principio era de algo más de 3 horas entre Milán y San Galen, ha durado bastante más. Se ha ido a las 5 horas y media, bastante lluvia en el trayecto.
¿En coche o qué?
¿Perdona?
En coche.
Sí, en coche, en carreteras serpenteantes, y bueno, pues ya te digo que se ha tardado.
O sea, que esta hora, para hablar de la selección, te parece fantástica, ¿no? La 1:28 de la mañana.
Extraordinaria, sí.
Bueno, hemos hablado con Nolito y con Bellerín, gracias al trabajo de Miguel Ángel Díaz y de Silvia Ortiz durante la tarde de hoy, después del partido. Pues sí, está un poco ahí, el día después de la Champions queda un poco apartado, pero están pasando cosas muy trascendentes en la selección que quiero que recuerdes. Este es el primero de los amistosos. Vamos a jugar un par de ellos más, uno contra Corea del Sur en, que no recuerdo el sitio, en...
Salzburgo.
En Salzburgo, y luego contra Georgia en Getafe antes de ir a Francia, donde jugamos el primer partido. Cuando empiece la Eurocopa, que es un viernes, nosotros jugamos el lunes el primer partido. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los 23? ¿Qué sabemos?
Bueno, la situación es curiosa, ¿no? Porque ahora mismo en el Rums hay 29 futbolistas. Es cierto que mañana se van a marchar 10, pero por ejemplo ahora mismo hay 5 porteros en la selección española. Evidentemente, el hecho de que la concentración sea escalonada, que haya tantos jugadores que han tenido que disputar finales de Copa, finales de Champions, pues han obligado a Vicente del Bosque a confeccionar este puzzle, ¿no? Hoy, como decíais, bastantes debuts en la selección española, de salida 3, Asenjo, Bellerín y Asensio, luego también han debutado Llorente, Denis Suárez, Williams, Oyarzábal y Pablo Fornals. Y como digo, todos los futbolistas de refuerzo, menos Bellerín, mañana de regreso a España, a iniciar las vacaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí de momento se quedarán mañana 19 futbolistas. Del Bosque, como comentaba en el día de hoy nuestra compañera Silvia Ortiz, tenía previsto dar mañana los dos descartes de esa prelista de 25, pero como mañana van a ser sometidos a sendas pruebas tanto Carvajal como Coque, va a esperar. Hasta el día 31 no le obliga a la UEFA a entregar la lista definitiva, por lo tanto, la previa de ese partido, España-Corea, el próximo martes, sabremos ya la lista definitiva.
¿Pero es Carvajal o Bellerín, tú crees? ¿O puede ser ninguno de los dos?
Sí, por lo que ha dicho Del Bosque.
Carvajal o Bellerín, ¿no?
Carvajal o Bellerín. A mí me sorprende, sinceramente.
Porque se queda fuera Mario, que del jugador del Villarreal, que ha hecho buena parte de la fase de clasificación, ¿no?
Del Bosque ha insistido en ese descarte, que era uno de los más dolorosos. Mario venía entrando en sus planes en las últimas convocatorias, había respondido, había hecho incluso dos goles. Hoy se cumplen exactamente 2 semanas desde que acabó la liga. Imagino yo que en este periodo de tiempo, estas 2 semanas, Mario pues no habrá trabajado mucho.
Sí, se ha desconectado, quizá, ¿no?
Claro.
Pensará Del Bosque, a lo mejor Mario no piensa lo mismo, claro.
Claro, a lo mejor, por si acaso, Mario ha estado preparado, porque insisto que alguna opción podría tener, ¿no? Si hay algún descarte, como parece con Carvajal. Carvajal se lesionó ayer en el minuto 15, no cuando pidió el cambio. En el minuto 15 ya empezó a sentir molestias, aguantó lo que pudo y ya en ese instante pues se tiró al césped y entró Danilo por él. No tiene buenas sensaciones, probablemente tenga alguna rotura y en ese caso yo creo que va a ser descartado. En el caso de Coque, aunque Del Bosque ha insistido que se pone en manos de los médicos, se es algo más optimista y parece que solo son calambres y que va a poder estar en la lista. Por lo tanto, a partir de mañana, ya con los futbolistas que tuvieron final de Copa, es decir, pues los de la Juve, los de, bueno, Morata en este caso, Thiago del Valle, los del Barça, los del Sevilla, Iker Casillas, ya trabajando todos a las órdenes de Vicente del Bosque, mañana, por ejemplo, va a hablar Pedro, que ha hecho un gol, que bueno, veremos a ver si al final es descartado o no. Y después del partido el miércoles en Salzburgo, ya sabiendo la lista definitiva de 23, regreso a Madrid, va a haber 2 días libres, el jueves 2 y el viernes 3, y a partir del sábado 4 en la ciudad de fútbol de Las Rozas, ya con los 23 definitivos, empezará Vicente del Bosque primero a preparar ese España-Georgia, que se va a jugar en Getafe el día 7, y luego ya a partir del 8, por cierto, se va a viajar por la tarde esa Eurocopa, como tú decías, lunes 13 de junio, será el primer partido en Toulouse contra la República Checa.
Bueno, entonces, ¿la cita es el martes por la mañana para los 23 o qué?
Sí, yo creo que sí.
Martes por la mañana, ¿no?
Claro, mañana serán sometidos a las pruebas Carvajal y Coque. Coque. Se conocerá el resultado, pues yo imagino que antes de comer o en las primeras horas de la tarde. Y Del Bosque va a apurar hasta última hora y ya le da lo mismo a la lista mañana que pasado, porque insisto, el último día es el 31 y parece que la lista definitiva se va a conocer, por lo tanto, el 31 de mayo con esos dos descartes y veremos a ver si con la salida de Carvajal, que estaba en la prelista.
Muy bien, Miguel, descansa, cambia el chip de la Liga de Campeones y el éxito del Real Madrid, porque es el equipo al que cubre habitualmente Miguel Ángel, pasa al éxito, esperemos, de la roja, de la selección española. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana.
Otro, gracias, hasta luego.
Bueno, tenemos que ir a Mónaco, tenemos que ir a Turín, tenemos que llamar a Pani. Bueno, tenemos un montón de cosas.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Este miércoles, desde las 4, cantamos con España. Vive con nosotros en España-Corea.
¡Dale, Manolo!
Los de Del Bosque se preparan para la Eurocopa de Francia.
¡Viva España!
Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Escucha COPE y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que juega España.
Somos Tiempo de Juego.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Lo que mejor sabes es el quinto puesto, ¿no? Al final da igual que estés contento más o menos con tu carrera si el puesto al final no llega. El resultado ha sido el mejor del año hasta ahora. El nivel de competitividad no es que ha sido excelente, todo el fin de semana hemos sufrido un poco con el ritmo.
Íbamos haciendo una carrera muy buena, sin fallos, y luego los dos pit stops que hemos hecho, posiciones que hemos perdido, así que no entiendo muy bien lo que ha pasado, ahora habrá que analizarlo, pero hoy había definitivamente más puntos que coger y no los hemos aprovechado, los dos por sí ni por delante nuestro, así que no estoy contento porque si ves dónde ha terminado Pérez yendo detrás nuestro antes del primer pit stop, pues había mucho más que pescar.
Fernando Alonso, ya lo ha dicho él, quinto en Mónaco. Carlos Sainz, octavo. Ha ganado Hamilton, segundo Ricciardo, tercero Checo Pérez. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, con capacidad de síntesis, pero con información, tengo aquí tres cosas o cuatro por las que preguntarte. Que bien ha estado Alonso, ¿no? En esa maniobra que le sirvió para ganar tres posiciones de golpe.
Sí, la verdad es que ha sacado, pues eso, ha sacado un poco las gotas de maestro. Al final, el talento del maestro. Es verdad que desde un punto de vista meramente de que no le interesen las carreras, es un quinto puesto, no hay que tirar, no hay que poner las campanas al vuelo, ni invitar a champán a los amigos, pero sí que es cierto que un coche de décimo, de terminar décimo, de hecho ha terminado noveno Jenson Button, lo ha colocado quinto, pues con una jugada táctica maravillosa, pidiendo a Andrea Stella, que es el jefe de ingeniería de McLaren, su antiguo ingeniero de pista de Ferrari, pidiéndole que lanzara por delante como cebo a Jenson Button. Los demás han picado y él se ha quedado dos vueltas en pista con neumático de agua, neumático intermedio, corriendo a toda velocidad, apurando al máximo, mientras los demás estrenaban sus neumáticos de seco. Como la pista estaba cambiante y tenían que adaptarse, pues eso le ha servido para pasar de golpe a tres coches y estaba octavo y para ponerse quinto. Lo mejor, además, bueno, pues que durante más de 40 vueltas le ha aguantado el tipo y los ataques a todo un Mercedes, a Nico Rosberg, al que encima, cuando ha empezado a llover al final, se le ha vuelto a ir. Es decir, que la lección de pilotaje que ha dado es maravillosa y la única pena que da es lo que él mismo viene a decir ahí en ese corte que habéis puesto. La pena es que el coche no está para otras faenas, porque el piloto sigue estando ahí.
Ha pasado, sí, termina la frase.
Perdona. No, que yo creo que cuando llega una carrera como Mónaco en agua, que es cuando salen los pilotos, hablaba por la mañana con Flavio Briatore y me decía que en agua, en Mónaco, lo que hay que tener es pelotas. Bueno, pues cuando, de hecho hemos visto cómo algunos pilotos estrellaban y de manera tremenda, pues cuando hay que pilotar, pues salen los pilotos y Alonso ha sido uno de los que ha destacado hoy.
Ha terminado octavo Carlos Sainz, pero ¿tú crees que podía haber terminado en el podio? ¿Cuál ha sido el problema?
Pues bueno, el problema sobre todo ha sido unas paradas muy malas en boxes. La primera parada especialmente, porque ha perdido tres puestos de golpe. Digo que podía haber terminado el podio simplemente por un hecho. O sea, Checo Pérez, que ha quedado terminado tercero, con una carrera maravillosa de Checo Pérez, magnífica. Bueno, pues Checo salía séptimo, ha terminado tercero. Estaba detrás de Carlos Sainz. Es decir, que si Carlos hubiera hecho todo bien, podría haber estado cerca de los puestos del podio. No sé si exactamente en el podio, pero podría haber estado ahí. ¿Qué pasa? Que en una parada se les ha enganchado una rueda, la rueda delantera derecha, y en la otra parada ha sido una de las víctimas de la jugada táctica de McLaren. Han estado espesos en el muro, con lo cual pues ha perdido entre dos paradas cuatro posiciones. Termina octavo, logra unos puntitos, pero claro, luego ha intentado atacar, tenía ritmo, pero como es Mónaco, pues no ha podido pasar y se ha quedado en esa octava posición, y te aseguro que se ha ido del circuito de Mónaco con un enfado de narices.
Se ha enfadado también Ricciardo, ¿no?
A ver, te imagínate que vas al taller mecánico y no te a cambiar la rueda y no te las cambian, pues eso en una carrera de Fórmula 1. Ha llegado a boxes y no tenían los neumáticos preparados. Lo que ha pasado es que en un principio los ingenieros de la escudería de Red Bull habían pedido neumático blando, cambian en el último momento, pero a super blando. Pero los super blandos estaban en el fondo del box y no les ha dado tiempo a tenerlos en el momento adecuado. Han perdido 12 segundos y de paso la carrera, porque ahí es cuando ha perdido definitivamente el liderato con Lewis Hamilton, que ha sido el ganador final. O sea que al final hemos tenido una carrera impresionante, emocionantísima, y en la que quizás el hombre que podría haber ganado la carrera siendo pole, pues no la ha ganado por un fallo de su escudería, y de hecho ha dicho, no digáis, al acabar la carrera ha dicho Ricciardo, no digáis nada que lo pueda empeorar. Y aparte le han pedido disculpas públicas tanto Christian Horner, jefe de equipo, como Helmut Marko, que es el jefe de...
O sea,
de
que ha sido clarísimo. Que digo que Hamilton se ha puesto a 24 puntos, saben que cada victoria son 25, o sea que está ahí en la pelea, con Rosberg, ¿no?
Sí, ha sido... A ver, aquí a ver lo que ha pasado es que, bueno, yo creo que volvemos a lo de antes que decíamos con Fernando. Salen los pilotos y hoy ha salido Hamilton. Igual que a Rosberg no lo hemos visto. Rosberg decía que tenía problemas con la temperatura de neumáticos, que no se encontraba cómodo con el coche, ciertos problemas de freno. El caso es que en un momento dado le han dicho que pasara que se dejara pasar por Hamilton, le ha dejado pasar y Hamilton se ha ido a la cacería de Ricciardo y ha terminado ganando la carrera incluso siendo duro con Ricciardo. Ha habido un momento que se salta una chicane y le ha mandado prácticamente al guardarraíl y ha protestado mucho Ricciardo, pero claro, no le han sancionado, bueno, pues ha podido escaparse de eso y ha sido una victoria brillante de Lewis Hamilton, que efectivamente vuelve a la pomada y que ha estado, pues yo creo, en el lugar de un piloto de altísimo nivel. Entonces, bueno, pues al final el Mundial está abierto y sobre todo sigue ganando cada día alguien distinto, que eso también le está dando muchísimas alternativas. Pero ojo, el gran contraste para mí es con Nico Rosberg, que no solo no ha podido pasar a Fernando Alonso, no solo acabó descolgándose a Fernando Alonso, sino que en la última vuelta, como estaba lloviendo, tenía falta de confianza y le ha pasado a Hulkenberg, que ha terminado séptimo, con lo cual ha sido un golpe al campeonato bastante bastante serio que le ha pegado Hamilton, y queda muchísimo todavía por cortar.
¿Próximo gran premio?
En 2 semanas, en el circuito de Canadá, en el circuito de Gilles Villeneuve, y el circuito, eso sí, lo contrario. El resultado que ha tenido McLaren era lo que ellos pensaban que podían tener, estar entre los 5 primeros antes de ir a Mónaco, pero el comportamiento del coche no, el rendimiento del coche tampoco, porque era un circuito con muy poca influencia de la potencia. Ahora vamos a un circuito de potencia, eso sí, le han prometido a McLaren, o le han dicho que van a tener una mejora en el motor. Vamos a ver de cuánto es. Yo te digo que si llega algo, que lo están todavía acabando de valorar de cuánto será, no va a ser la gran evolución del año, así que no va a ser un gran cambio para McLaren, pero es en teoría un peor circuito para Fernando Alonso de lo que era el circuito de Mónaco.
Ganó Hamilton, lo contó Carlos Miquel. Carlos, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Siempre hay cosas que a lo mejor se podían haber hecho mejor y otras que se podían haber hecho peor. Yo creo que hay que quedarse con lo bueno de que hemos estado en el podio, hemos conseguido etapa y hemos estado de rosa con Andrei, o sea que yo creo que lo hemos hecho bien. A ver el recorrido del próximo año, a ver qué tal es y por qué no, venir a intentar ganarlo otra vez. Bueno, a partir de mañana descansar y luego pues campeonatos de España y el Tour.
El Giro de Italia, Alejandro Valverde, ciclista todo el año. Ha terminado tercero en el Giro de Italia en su primera participación, pues bastante bien. Bastante bien, y una etapa. El fragmento que ha mandado Kiki Iglesias resume muy bien cómo ha sido el presente, el pasado de hace unos días y el futuro de Alejandro Valverde. Está en Turín, donde ha terminado el Giro de Italia, que habitualmente termina en Milán, pero como era la final de la Liga de Campeones ayer, se lo llevaron a Turín. Kiki Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Tercero en la primera participación, ha ganado Nibali, su segundo Giro, segundo Esteban Chávez y tercero Valverde.
Ha tenido un par de días malos y eso le ha impedido...
Los Dolomitas, estar, ¿no?
Sí, los Dolomitas y un par de días en los que la altura decía que que le pasaba factura, pero bueno, Nibali ha tenido una última semana estupenda y luego pues se ha colado por ahí medio el colombiano Esteban Chávez, que también era una de las figuras de este Giro de Italia. No se puede pedir más, ha estado en el podio en las tres grandes, ha ganado una etapa, Valverde quizá ya no está a su edad, 37 años, para ganar una grande a estas alturas de la vida, pero este tercer puesto le sabe a gloria. Ganó la Lieja hace 4 días, como quien dice, pues sigue, como tú dices, ciclista de febrero a octubre.
1:17 lo ha sacado al final Vincenzo Nibali. Óscar Pereiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me acordé mucho de ti y de Pasamontes cuando estuvimos hablando en la etapa de los Dolomitas, de cómo había sido, porque luego lo escuchaba Valverde a los días y contó exactamente lo que habíais dicho vosotros de aquel día de los Dolomitas.
Sí, al final aquí no hay secretos, ¿no? Todos más o menos, y sobre todo Alejandro, ¿no? Que por ejemplo el año pasado en el Tour a mí sí que me sorprendió, ¿no? Simplemente ratificó lo que muchos pensamos de él, pero es cierto que hay ciertas etapas donde le cuesta un pelín más. De todas formas, yo creo que con la edad que tiene es el 16 ciclista de la historia que consigue hacer podio en las tres grandes vueltas. Estuvo metido en carrera prácticamente hasta el último día y sinceramente yo creo que le faltó ese puntito de picardía, por ejemplo el día del Col del Añelo, para ese picardía, o no sé si picardía, o ese momento de flaqueza que tuvo ahí de 5 o 10 segundos de intentar engancharse y tener el Giro de Italia a su mano, porque para mí, más que, es cierto que en los Dolomitas lo pasó mal, pero el día clave fue el día del Añelo.
Quique.
Sí, es evidente. La altura, él dice, siempre pasa con la altura. Él cuando va a entrenar al Teide esta semana, este año, luego duerme abajo. Abajo quiere decir que duerme al nivel del mar. Yo no sé si Pereiro, si eso va en su perjuicio más que en su beneficio, cosa que no hacen el resto de figuras del pelotón internacional.
Pues miren, la verdad es que si algo tiene de bueno la altura es dormir en la altura, ¿no? El entrenamiento evidentemente sí que es... favorece y demás, y es mucho mejor trabajar en altura, pero los beneficios, o por lo menos cuando yo competía de la altura, era dormir, que es cuando más asimilaba el cuerpo todo esto. De todas formas, si ya estás desplazado bien a Sierra Nevada o bien al Teide, lo correcto, o entiendo yo que es lo correcto y lo que está haciendo todo deportista a día de hoy, es dormir en altitud.
¿Le veis compitiendo alguna vez más en el Giro, o ya ha probado, lo ha visto y a otra cosa?
Yo le veo compitiendo hasta el día que cuelgue la bicicleta. O sea, yo creo que Alejandro va a ser un corredor que ganará más o menos carreras, pero va a ganar carreras hasta el día que...
¿Pero
que
le ves volviendo al Giro o no?
Sí, yo no tengo ningún tipo de duda que él... mira, yo, Quique, tú estuviste ahí, acabaste el Giro, pero las lágrimas que vimos de Alejandro en el Tour el año pasado yo creo que no se van a volver a ver. Él sabe que el Tour es la carrera donde todo el mundo le puso listón, que no era para él, y con un tercer puesto se dio por conformado. Y yo creo que el Giro y la Vuelta a España son carreras que entendemos, sin despreciarlas, que tienen menos nivel en cuanto a participación, y yo sí que le veo el año que viene disputando el Giro.
Bueno, ha dicho él ahora, carrera de España, ¿no?
La Vuelta, el Campeonato de España.
Los Campeonatos de España y luego el Tour, ¿no?
El Tour para ayudar a Nairo, claro, es que él ahora tiene la salvaguarda de que ahora al Tour va sin la presión de ser el jefe de filas. Es indudable que el jefe de filas de Movistar en el Tour de Francia, no solo este año, sino para los próximos, va a ser Nairo Quintana. Él va a intentar en Alicante ganar otra vez el Campeonato de España. Hay que recordar que el maillot que luce a día de hoy es también de campeón de España, Alejandro Valverde, con lo cual él ya se ha quitado el peso ese del Tour. Él, con el podio, como dice Óscar, del año pasado ya se da por satisfecho. Él ha ganado ya la Vuelta a España y yo lo he visto encantadísimo con esta carrera, que es un poco un híbrido entre la grandeza del Tour, que es incomparable, y la pasión de la gente en las carreteras, que es mucho mayor en el Giro de Italia que en la Vuelta a España, por mucho que nos pese.
Veremos la Vuelta, ¿no? El otro día estuvo aquí el director de la Vuelta, Javier Villén, y dijo, vamos a ver, ¿no? A ver qué decide, ¿no? Después de lo que haga, ¿o
no,
qué?
A la Vuelta no va a ir.
Seguro, ¿no?
Seguro, yo creo que él va a ir al Tour de Francia y luego va a ir a tope a intentar ganar los Juegos Olímpicos, que es lo que le pica ahora al gusanillo, porque es una carrera que le va como anillo al dedo, porque dicen que la prueba de los Juegos Olímpicos es como si fuera una etapa de montaña, que le va muy bien a él, a Aníbal y a Contador y demás. Yo creo que Valverde ya se dará por satisfecho con Tour y Juegos y Mundial, obviamente.
Muy bien, pues hemos visto a Valverde pelear el Giro de Italia, termina tercero, segundo Esteban Chaves y primero Vincenzo Nibali, y hemos visto y aprendido cómo se pronuncia el nombre de un holandés, que ha sido cuarto, ¿verdad, Pereiro?
Ya no me acuerdo, tío.
Kreiswijk.
Es Kreiswijk. Otros dicen Kreiswijk. Yo voy a seguir con lo mío, Crispis.
Bueno, un abrazo a los dos. Óscar, gracias, como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta chao. Luego. Quique, como siempre, gran trabajo, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, chao.
Hasta luego. Hasta aquí el Giro de Italia que disputó Valverde por primera vez y en el que hizo podio. Cuartos de final de la Liga Endesa. Tenemos dos equipos en semifinales, el Barça y el Valencia, y estamos a la espera de otros dos. Hoy el Gran Canaria le ha ganado al Laboral Cucha, 93-87 y fuerza el tercer partido. Unicaja le ha ganado al Valencia Vázquez le ha ganado a Unicaja 59-88, el Valencia en semis. El Barça ha ganado en Fuenlabrada 6-8-8-4, está en semis. Y el UCAM Murcia le ha ganado 91-87 al Real Madrid. Empate a 1. El martes, los terceros partidos, Real Madrid-UCAM y Laboral Gran Canaria. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues no sé si te parece que es sorpresa que UCAM haya forzado el tercer partido, entraba dentro de lo normal.
Tal como están jugando los dos equipos, no es sorpresa, porque el UCAM Murcia ya dio un susto en Madrid en el partido 1. Hoy ha jugado muy bien, ha tenido ahí un trío en ataque fenomenal, pero sobre todo buena defensa. Un Real Madrid que da pues algunos síntomas de irregularidad, sobre todo atrás. Hoy ha tenido a Felipe Reyes y a Yul, pero le ha faltado, por ejemplo, un tercer anotador y mucha más actitud defensiva. Y el Murcia muy muy sólido, con Campacho, Víctor Faverani y con Carlos Cabeza, pues han sido capaces de ganar el partido y yo creo que van a dar mucha guerra en el partido 3 y definitivo en Madrid.
¿Y en el Gran Canaria Laboral Cucha, qué ves?
Bien, yo ahí veo Laboral Cucha, pero es lógico que aquí las cosas estén más igualadas. Creo que el Laboral Cucha es ligeramente superior al Gran Canaria hoy por hoy. Pero claro, cuando juega el cuarto contra el quinto, pues la clasificación dicta, ¿no? Y es casi siempre es el playoff más igualado, o sea que aquí el 1-1 es bastante normal. Como tú decías también, el Barcelona ha despachado cómodamente al Montaquit Fuenlabrada, que bastante ha hecho esta temporada con meterse en la Copa del Rey y con jugar los playoffs. Y gran partido también del Valencia, liderado por Justin Hamilton, con muy buena defensa, ha aniquilado al Unicaja en casa, que despide una temporada más bien irregular.
Valencia está esperando al ganador del Real Madrid-UCAM de Murcia. Hay una semifinal, van a ser unas semifinales preciosas.
Muy bonita.
Mañana es el séptimo partido, ¿no? De la Conferencia Oeste, con Golden State y Oklahoma.
Ha salvado dos match ball a Golden State. Recuerda que íbamos a un 3-1 a favor de Oklahoma City. Lógicamente, el quinto partido jugado en Oakland, en la bahía de San Francisco, pues lógicamente era más favorable a los Golden State Warriors. Ahí ganaron el partido en casa y se presentaron al sexto en Oklahoma City con un ambiente tremendo. Entraron a falta de 5 minutos 7 abajo y una gran actuación una vez más de Stephen Curry, pero una enorme actuación de Klay Thompson y sobre todo también un jugador al que no se le pondera mucho porque Stephen Curry nos ilumina a todos y parece que sus destellos nos ciegan. Luego se habla también de Klay Thompson, de Green, pero hay un jugador que es Iguodala, es un jugador que en defensa aporta muchísimo y ayer fue importantísimo para entender también el triunfo de los Golden State Warriors, 3-3. Ahora en la madrugada de lunes al martes, hora española, veremos el séptimo y definitivo, otra vez en Oakland, y aquí ya pasa a ser favorito Golden State Warriors, y esperando están los Cleveland Cavaliers de LeBron James y compañía.
Sí, señor. Yo creo que han hecho. Van arrasando por donde pasan.
Una campaña muy buena y cualquiera de los dos equipos, Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder, yo apuesto por Golden State Warriors. Esa final va a ser magnífica, una final que no hay que perderse.
Lo contaremos. Pani, ¿qué estás viendo así, rápido? ¿Qué estás viendo en series? Que te pregunto siempre.
Muchas. Todas las que, porque además estoy viajando mucho, entonces sí. Me lo llevo. Me está gustando muchísimo cada vez más The Americans.
The Americans, sí. Está dos temporadas muy... más, ha firmado, ¿eh?
Sí, dos temporadas, más. Eso es. Sí, acaba en 2018. Por supuesto, Juego de Tronos, en fin, las habituales. Está muy bien también Outlander, porque yo siempre he sido un poco de la causa de escoceses, irlandeses y compañía.
Sí.
Y está muy bien también, es un poco como, me lo decías tú el otro día, ¿no? Es un poco como el Ministerio del Tiempo a la inglesa, pero está muy bien. Y luego tengo algún spoiler que esta vez no te lo voy a contar, ya te lo contaré en persona.
Un abrazo, Pani.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, señora, tiempo a meter el montaje que ha hecho Laura González de esta undécima Copa de Europa del Real Madrid, así que empieza por donde quieras.
Venga, vamos a empezar por tenis. Roland Garros, está Angelito García por ahí. ¿Cómo les ha ido a los nuestros, Ángel García? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, chicos. Pues seguimos contando buenas noticias, porque Garbiñe Muguruza sigue con el objetivo de hacer algo muy grande en este Roland Garros. Ha ganado a Kundesova por la vía rápida, 6-3, 6-4. Y ojo, porque en ese cuadro despejado del que venimos hablando, tiene una rival que le puede dar acceso a semifinales con claridad. Selby Rogers, que llegó a este Roland Garros, estadounidense, la número 108 del mundo, que está también dando la sorpresa. Así que veremos qué puede hacer Garbiñe. Grande, enorme también Albert Ramos, que ha ganado a Milo Raonic, nada menos que en tres sets corridos también, 6-2, 6-4, 6-4. Se asegura prácticamente estar en los Juegos Olímpicos. Solo que Granollers llegue a las semifinales, le sacaría de esos Juegos Olímpicos de Río. Ahora va a jugar ante Wawrinka, Ramos. Y mañana tenemos a Roberto Bautista en la pista central, nada menos que ante el número uno del mundo, ante Novak Djokovic. Y en la segunda pista, en la Susan Lenglen, Festival de Españoles. Habla de Marcel Granollers ante Dominic Thiem. Luego David Ferrer ante Tomás Berdych. Y a continuación, Carla Suárez ante Putin Sheva. Así que tenemos ganas de ver a seis españoles, nada menos, en cuartos de final de ambos torneos.
Gracias, Angelito.
Gracias, ¡au! Ángel. Bueno, en la quiniela ha habido 13 acertantes del pleno al 15 que percibirán 12.858 euros, con 14 y 162 que van a cobrar 2.200 euros, y con 13 hay 5.478 que se llevan 30 euritos cada uno. Nos cuenta Foto que Leganés va a disponer de 1.000 entradas para vender a sus aficionados para ir a Anduba a jugarse el ascenso contra el Mirandés el sábado. Mañana van a salir a la venta. Y tenemos que dar la enhorabuena a varios equipos. El primero es al Reus, que ha conseguido subir a segunda división. Ha ganado en la eliminatoria el Racing de Santander. En la ida venció en el Sardinero 3-0 y en la vuelta ha ganado hoy en casa 1-0. Así que enhorabuena. Y también tenemos que recordar, cita imprescindible, mañana el Castilla se juega el ascenso contra el UCAM Murcia a las 8 de la tarde. En la ida, recordamos, ganó 2-1 el UCAM.
¿Tienes ahí los que han subido a segunda B?
Sí, el Zamudio, el San Sebastián de los Reyes, el Mallorca B, el Prat, el Extremadura, el Boiro, el Saguntino, el Córdoba B y el Mancha Real. Enhorabuena para todos ellos.
Felicidades a todos. Portada del diario Marca de hoy lunes, Isaac Áviles.
¿Qué tal, Corro? Bueno, pues titular para el Olimpo del fútbol, lógicamente hablando de esa espectacular fiesta que ha celebrado hoy el Real Madrid de la undécima, y también para la selección española que ha ganado 3-1 a Bosnia, Nolito se presenta a Europa.
Gracias, Áviles. Nos vamos, Rodríguez. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta en concreto, que es la cadena COPE. Así ha sonado la undécima Copa de Europa del Real Madrid en la cadena COPE.
La pone Kroos, Bale peina, Ramos, gol, 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 gol. Marca Sergio Ramos, Real Madrid 1, Atlético con el balón, mete por dentro para Torres, Pepe, penalti, va a golpear Griezmann, chuta Griezmann al palo, Juanfran la pone, gol, gol, del Atlético de Madrid. Atlético 1, Real Madrid.
Bueno, pues para saber quién es el campeón de Europa hay que ir a los penaltis.
Amaga Juanfran, chuta Juanfran al palo. Si marca el Madrid, Cristiano, se lleva la undécima. Va a golpear con la derecha, chuta Cristiano. ¡Gol del Madrid! El Madrid gana la undécima, campeón. El Madrid, campeón.
Los jugadores están dando la vuelta a las Cibeles. Hemos visto que ha bajado gran
esta
parte
ciudad
de...
Sabe que el club del Real Madrid y vosotros sois fundamentales, sois decisivos, porque la verdad es que sois los mejores, ¿es así?
El sacrificio y el derroche de nuestros jugadores estaban dedicados especialmente a los 16 seguidores de una peña madridista en Irak. Un local madridista volvió a ser atacado. Nuestro triunfo de anoche.
Mi más sincera felicitación y de manera muy especial a Juanfran, porque los más grandes como él lo son incluso en las circunstancias más adversas. Un beso
Madrid,
muy fuerte.
¡Madrid campeón! ¡Madrid hay uno solo! ¡Yo te quiero, yo te adoro! ¡Está en mi corazón!
¡Así! ¡Así! ¡Así!
En campo y vosotros como afición.
y estamos todos nosotros aquí muy orgullosos de vosotros. Nosotros hemos traído para todo el madridismo la Copa de Europa. Muchas gracias a todos y a la Madrid, hombre. ¡Ah!
No sé si a los madridistas nos están mal acostumbrando, porque esta noche la hemos vivido ya.
¿Cuándo ni con quién empezó todo esto?
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.